¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Bueno, está con nosotras para hablar de este asunto Marta Tagle, le agradecemos mucho. ¿Cómo estás, Marta? Me da mucho gusto saludarte, consultora en temas de género y derechos humanos. Gracias por estar acá.
Igualmente, Olivia, Miriam, con mucho gusto de saludarles. Muy buenas tardes.
Oye, a ver, pues varias cosas que queremos comentar contigo. Primero, ¿qué piensas de las declaraciones que ha hecho el gobernador de Jalisco en torno al caso de Luz Raquel?
Pues la verdad me parecen muy desafortunadas. Me parece que pensar que cualquier crítica a una acción de gobierno se hace con el ánimo de lastimar la gestión de gobierno, pues me parece totalmente fuera de contexto, y más tratándose, como él mismo lo señaló, de un hecho tan doloroso como es un asesinato de esta naturaleza, un feminicidio a todas luces de Luz Raquel, donde pues las mujeres particularmente nos sentimos muy agravadas por la forma en la que se dio este feminicidio y por cómo se ha venido desarrollando la información con respecto al mismo. Y me parece que esa exigencia de que se trabaje de manera seria también la debe de hacer de manera muy particular a la Fiscalía del Estado, porque nos ha pasado en todas las entidades, desafortunadamente, el principal problema para hacer justicia en casos de violencia contra las mujeres, el principal obstáculo, los que más violentan a las mujeres terminan siendo las fiscalías. Y necesitamos realmente que llamar a cuentas a las fiscalías. Recordemos que obtuvieron cierta autonomía con una reforma constitucional del año 2014, pero la verdad de las cosas es que la autonomía solamente fue de la ciudadanía, no de los poderes en los estados, y por eso es que hoy nos seguimos enfrentando a esta terrible realidad de falta de justicia ante tantas violencias que estamos viviendo las mujeres.
Claro, oye, y también, ¿qué nos dices de lo que sale a decir la Fiscalía de Justicia del Estado este martes?
Pues desafortunadamente es el mismo patrón que aplican todas las fiscalías: filtran información primero, porque recordemos que estos videos con la línea del tiempo hecha al modo del victimario, pues primero salió en los medios locales de Jalisco y después ya las dio a conocer la propia fiscalía. Uh-huh. Pues primero filtran la información, después dan a conocer información parcial, revictimizante, que nada tiene que ver además con el hecho concreto, y que me parece que tiene como objetivo justificar las faltas en la procuración de justicia que pudieron haber previsto o haber prevenido que ella muriera de la forma en la que murió. Es decir, con esto están buscando tapar las deficiencias de no haber prevenido al que hubiera sido Luz Raquel asesinada. Es decir, tuvieron en sus manos muchas oportunidades y posibilidades de que estas medidas de protección y medidas cautelares fueran efectivas, porque no importa tener medidas cautelares o preventivas si no funcionan. Claro. Sí, y para eso tiene que haber autoridades que las hagan funcionar, y me parece que esta conferencia de prensa y esta información, te digo, total, absolutamente parcial, sesgada, sacada de contexto, además puesta en una línea del tiempo que, te digo, está de acuerdo a lo que el agresor dijo, pues simple y sencillamente busca tapar las deficiencias en la procuración de justicia de las autoridades en el estado, y eso hacen en cualquiera de los casos emblemáticos de los últimos meses. es la misma forma en la que actúan las fiscalías, ¿no? Hacen este tipo de filtración, revictimizan, utilizan a los medios de comunicación para dar información sesgada, pues buscando, te digo, tapar las deficiencias que tienen en la Procuración de Justicia.
Marta, te saluda Miriam Castillo, hola. Oye, hablas de un patrón que efectivamente lo hemos comentado varias veces y lo hemos visto en distintos casos. ¿Hay una manera de fincar responsabilidades a las autoridades que han sido omisas? Por ejemplo, en el caso de Devani, sabemos con el último peritaje que lo que se había comunicado en un inicio no es cierto y no estoy segura de que estemos viendo una consecuencia a las autoridades que difundieron o que dieron a conocer esa versión. Y en este caso, no sé si hay una investigación específica en las autoridades de Jalisco que están insinuando, al menos hasta ahora, están insinuando, revictimizando. ¿Hay alguna manera, los colectivos de feministas o la sociedad en general, hay alguna manera que se puedan fincar responsabilidades a las autoridades?
Sí, de hecho, justamente un feminicidio se define porque una de las condiciones que hay es las omisiones y negligencia por parte de las autoridades que dejaron de hacer lo que tenían que hacer para prevenir, atender y evitar la violencia feminicida, ¿no? Y estás mencionando el caso de Devani y el caso ahorita de Luz Raquel, pero recordemos también el de Cecilia Monzón hace unos meses en Puebla. Es lo mismo, son las autoridades que no hicieron lo que tenían que hacer y para que efectivamente un feminicidio pueda alcanzar justicia, pues se tienen que fincar responsabilidades en las autoridades que dejaron de hacer lo que les tocaba hacer para prevenir esta violencia feminicida. Uh-huh. Y desafortunadamente, obviamente, ellos no se van a fincar a sí mismos de responsabilidades, o sea, recordemos que quien le toca integrar la carpeta de investigación pues son las fiscalías, y ellos mismos no van a fincarse responsabilidades. Muchas veces los familiares de las víctimas están pues en un proceso de dolor que no están como buscando más que buscar a los agresores directamente y que se les sancione, y obvian el que se busque también sancionar a las autoridades. Por eso es muy importante que dentro de las denuncias que se presentan también se finquen responsabilidades en todas aquellas autoridades que no actuaron de manera debida, porque claro, es la única manera, es que única me parece
que lo dejen de hacer, Marta.
Así es,
que no les sea tan fácil salir a dar,
claro, sí, que no levantan las pruebas, que filtren estos videos. O sea, ¿por qué están filtrando videos que solamente están en manos de las autoridades? ¿Por qué aparecen en los medios, ¿no?
Totalmente.
O sea, muchas cosas así que están pasando y que nadie los sancione, que ellos lo siguen haciendo. Obviamente hay una contraloría interna en el caso de las fiscalías, ¿no? Pero si no se inicia formalmente un proceso de investigación en su contra, no va a pasar nada.
Sí, la verdad es que, híjole, sí son un montón de casos en los que pasa lo mismo, como decías. Estaba pensando, ayer lo platicábamos también con Luz Estrada del Observatorio de Feminicidios. O sea, el caso Lesbi, ¿te acuerdas que no? Ella se había puesto el cable de teléfono para suicidarse, ¿no? Terrible, ¿no? Y si no es por la presión, de verdad que no se avanza para llegar a que se haga justicia. Y luego mencionábamos obviamente el caso de Devani, la primera versión de la fiscalía se cayó y se murió por un golpe en la cabeza. Si no es porque estamos con un tercer análisis forense, pues no nos estaríamos acercando a saber realmente qué pasó.
No, y empezaron a sacar videos de que ella había tomado, como si eso fuera...
Y además siempre desacreditando, el delito, en el caso de Lesbi también, desacreditando que si ella tomaba, que si cómo era su comportamiento, en el caso de Devani, que si estaba de fiesta, que si en la madrugada, que si las amigas. En el caso de Yolanda Martínez, que lo conocimos ahí mientras estábamos con el caso de Devani también, ¿te acuerdas, Marta? Que encuentran, el papá la está buscando, la encuentran finalmente en un lote baldío en Nuevo León y concluyen que fue un suicidio porque encontraron ahí una botellita con una sustancia, con un frasco con veneno. Ah, no, se suicidó, ¿no? Y no sabemos más, por ejemplo, de este asunto. Y ahora estamos en el caso de Luz Raquel, donde, pues a pesar de toda la información que tuvimos en un comienzo, de testimonios incluso de vecinos que pues la vieron en el parque quemándose, lo primero que sale a decir la autoridad cuando empieza a investigar es: ay, ya compró alcohol y un encendedor, y bueno, pues ¿no? Al parecer,
sí,
¿no?
Se han dedicado a presentar esas aparentes pruebas en lugar de decir qué pasó exactamente, sí, el día de los hechos. Hay muy poca información, no hay ningún agresor formalmente detenido. Exacto. Más que el vecino que formalmente se entregó, pero no sabemos nada más. No han entregado cámaras de videovigilancia que debe haber cercanas. Uh-huh. O sea, ¿quiénes realmente agredieron físicamente ese día a Lu Raquel, no se sabe. Uh-huh. Y desafortunadamente lo que estamos escuchando, Olivia, es un patrón que se da en todas las fiscalías porque tiene que ver con la violencia machista. O sea, están claro. cortadas con la misma tijera todas. Es un asunto de un sistema que por eso tenemos que desmontar este sistema machista patriarcal, pues donde entre ellos se siguen tapando, solapando, y la impunidad es la que permite que se sigan dando este tipo de casos tan terribles que yo decía, bueno, después del de Lu Raquel, de que fue asesinada, quemada viva, ¿qué más nos puede, o sea, qué más podemos esperar de terrible para que realmente nos volquemos a poner un alto a esto? O sea, yo ya no me imagino nada peor que eso, ningún dolor y mayor que morir quemada.
Hablando del caso Lu Raquel, nos enteramos del caso Margarita Ceseña en Cuautla, Morelos, o sea, bueno, ya es que lo decimos todos los días, no paramos, o sea, es
no
algo,
son casos aislados.
No son casos aislados.
No, incluso en la investigación de Animal Político puso que hay 47 víctimas con diferentes quemaduras en este año, 47 mujeres víctimas de este tipo de ataques, algunas de ellas han muerto, no todas, pero es decir, ya no es algo que sea normal, que desafortunadamente se está normalizando y que nada de eso nos está indignando lo suficiente como para ponerle un alto, ¿no?
Sí, totalmente. Y luego, por otro lado, y también queremos hablar de esto contigo, pues justo antes de que ocurriera todo esto, que le pasara todo esto a Lu Raquel, ella participó en un foro y coincidiste ahí con ella, ¿no? Incluso por ahí salió una foto en donde estás tú, donde aparece ella también. Un foro que tenía que ver con las madres cuidadoras, ¿no? Se habló sobre las madres cuidadoras de niñas, de niños, de personas con discapacidad. Y también retomar este texto que escribes, esta columna en El Sol de México que escribes esta semana, en donde pones Nos toca cuidar, y tú pues cuestionas que pues Lu Raquel cuidaba a su hijo con trastorno del espectro autista y preguntas, ¿no? ¿Y quién cuidaba de ella?
Sí, porque justamente este evento en Zapopan, donde tuve oportunidad de coincidir con Lu Raquel y desafortunadamente no nos enteramos de las violencias que estaba enfrentando, fue para poner en evidencia, para escuchar a las cuidadoras, pues sus realidades, ¿no? Incluso una de ellas nos platicaba que su hijo, que tiene un problema de parálisis cerebral, pues iba a operar en los próximos días y estaba muy preocupada porque no tenía con quién dejar cuidado a su hijo, que ella se dedica también las 24 horas a cuidarle, ¿no? Y entonces allí nos platicaron de estas realidades y de cómo desde las autoridades municipales podían hacer, ellas incluso haciendo propuestas de cómo las autoridades municipales podían ayudarles a resolver la realidad que enfrentan diariamente. Y es un tema que no debemos olvidar. Creo que el asesinato de Luz además nos debe de servir para poner en el centro de la discusión el tema de los cuidados. Todas las personas requerimos cuidados en diferentes etapas de nuestra vida, cuando enfermamos, cuando caemos, cuando nos lastimamos, si tenemos alguna discapacidad, pero de manera particular, las personas que se dedican a cuidar de tiempo completo a otras personas necesitan también cuidado, necesitan seguridad social, necesitan descanso, necesitan apoyo institucional que no lo está viendo y que muchas, a raíz del caso de Luz, pues están saliendo varios testimonios que no queden ahí nada más en testimonios, sino que realmente las instituciones del Estado, de los gobiernos, estén con la obligación de atender estas realidades que están enfrentando las mujeres que se dedican exclusivamente al cuidado de personas enfermas o con alguna discapacidad.